Buenas tardes. De nuevo comparecemos el equipo docente de Geografía General en el inicio de esta segunda parte del curso, al igual que hicimos en la primera en el mes de octubre. Yo soy Pilar González Yanzi y voy a actuar como moderadora entre los restantes compañeros de la asignatura, que ahora cuando vayan interviniendo se irán identificando para que nos reconozcáis por la voz. La primera prueba personal ya se ha celebrado y estamos iniciando la corrección de los exámenes, cuyas calificaciones les van a ser enviadas en torno al 8 de marzo, junto con una pequeña nota explicativa relativa a su examen, como de costumbre. En esta fecha aparecerán también en Internet las notas. Por lo tanto, estamos ya inmersos en la segunda parte del curso, que se estructura en torno a la geografía humana en cuatro grandes epígrafes: población, agraria, industrial y urbana. A lo largo del estudio de estos capítulos se les van a ir presentando los conceptos fundamentales de la asignatura y diversos puntos de vista, planteamientos y teorías que se han desarrollado para comprender y explicar los comportamientos humanos en relación con el medio y los paisajes resultantes de esta relación. En varias ocasiones se le brindarán modelos teóricos que se han desarrollado en una búsqueda de la explicación de los hechos geográficos en todos los apartados que vamos a tratar. Precisamente por eso hemos querido hacer hoy una breve mesa redonda sobre la utilización de modelos en geografía humana para ayudarnos a mejor interpretar su utilización. Por lo tanto, propongo ya que iniciemos el debate preguntándonos qué es un modelo. ¿Quién quiere de vosotros abrir el fuego con esta pregunta?
Bueno, pues yo mismo, soy José Miguel Santos. Bien, entendemos por modelo a una representación simplificada de la realidad que presenta de forma generalizada aspectos, facetas y relaciones significativas de este mundo real. En realidad, en el intento de interpretar unos hechos concretos, y desde luego mucho más si se intenta hacer desde una perspectiva científica, la mente humana ya está acostumbrada a descomponer la información en una serie de sistemas simplificados con la finalidad precisamente de deducir las características esenciales de un dominio concreto de estudio. Estas aproximaciones selectivas a la realidad lo que intentan es suprimir el detalle accidental y resaltar precisamente los aspectos fundamentales del mundo real, o sea que ayudan, en definitiva, a pasar de lo particular a lo general. Desde luego, en el campo geográfico existen múltiples circunstancias en las que los modelos ayudan a interpretar el estudio de la diferenciación de la superficie terrestre, que, como sabéis, es uno de los objetivos fundamentales de la geografía. En primer lugar, la manifestación de los hechos físicos y humanos en el espacio presenta regularidades que los modelos ayudan a descifrar y describir. Igualmente, no solamente en este campo, sino que los modelos permiten comprender mejor los procesos sociales y naturales que, desde luego, están en la base de esta ordenación espacial, que es la que pretende, de alguna manera, discriminar el estudio geográfico. Pero incluso me gustaría apuntar una idea nueva. Los modelos geográficos no son algo novedoso que ha tenido lugar recientemente. En este sentido, por ejemplo, la cartografía, que es una ciencia, una de las bases de la ciencia geográfica, pues se viene utilizando desde siempre en el estudio geográfico y no es nada más que un modelo analógico. Un mapa es en realidad la expresión matemática del paisaje, o sea que de alguna manera representa lo que es el territorio de acuerdo a unas convenciones o normas en un modelo reducido y a escala que permite establecer una correspondencia pues entre los puntos de la superficie terrestre y los de un plano.
O sea que no hay nada nuevo bajo el sol.
No hay nada nuevo.
Estamos de acuerdo, pero quizá ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en los modelos teóricos concretos que van a estudiar con el nombre de tales, que proceden de determinados planteamientos filosóficos que han sido asumidos por la geografía o, mejor dicho, por grupos de geógrafos y que están ahí. ¿Os parece que de una manera pues un poquito telegráfica veamos la relación entre los movimientos filosóficos que ha habido y los modelos y la geografía?
Sí, puedo seguir yo. Soy María José Aguilera. El primer movimiento que creo yo importante en el siglo XIX es precisamente el de los positivistas y evolucionistas. Consideran estos la ciencia como única y a la naturaleza como ejemplo para la obtención de leyes. Eso les permite trasladar los conceptos y leyes de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Tratan también de hacer una ciencia que establezca con rigor la causalidad de los hechos y que lleve al descubrimiento de las leyes, pero esto condujo al determinismo geográfico. Esta corriente favorece la utilización de modelos que expliquen las teorías y la aplicación de los conceptos de la naturaleza a la sociedad. Buen ejemplo de estos serían los sociólogos de la Escuela de Chicago allá en los años 20, o también las llamadas leyes de Ravenstein sobre las migraciones o el modelo gravitatorio de Sheffield sobre la atracción de las ciudades para la industria?
Bueno, yo soy Pilar Borderías y quiero hacer un inciso a esto que está hablando María José, porque creo que, aunque pueda parecernos a todos obvio, habría que apuntar también para nuestros alumnos que, al mismo tiempo, surgen como reacciones opiniones contrapuestas a los deterministas y a estos modelos, como puede ser, por ejemplo, el caso de las tendencias posibilistas, que, además, ya no consideran el medio físico como un determinante para todas las actividades humanas, sino que piensan que este simplemente está ofreciendo unas posibilidades para que luego el hombre libremente las pueda utilizar o desaprovechar.
Bien, pero como no podemos ir a todos los movimientos, quizá nos continuamos con los que han tenido más importancia el uso de modelos en sus planteamientos.
Sí, es verdad lo que decía Pilar, pero es verdad que también que el positivismo tiene tanta fuerza que en los años 40-60 del siglo XX un nuevo neopositivismo influye tanto en la filosofía como en la ciencia. Esta nueva corriente retoma la vieja idea positivista de la unidad de toda la ciencia y busca un lenguaje común, claro y riguroso que permita dar validez general a los resultados. La explicación y la búsqueda de leyes son el medio para conseguir predecir, que es la auténtica meta de la ciencia. Esta, la ciencia, ha de ser neutral, sin poder emitir juicios de valor, y el trabajo científico ha de ser objetivo. Los neopositivistas intentan construir una física social y aplican al estudio de la realidad social conceptos y teorías procedentes de la física y de la biología, como por ejemplo la idea de ecosistema, entropía, la teoría de la gravitación y otras. Como ejemplos de esta nueva corriente, de este nuevo positivismo, serían los modelos de von Tinen y de Kristaller.
Y hay otros movimientos más cercanos todavía, que vamos a dar alguna pinceladita de los más recientes.
Sí, bueno, la verdad es que en la primera mitad del siglo pasado, que estaba comentando María José, se formularon ya modelos de gran trascendencia, pero yo creo que es en la década de 1960, con la llamada revolución cuantitativa, cuando se produce una sensación como si esto se descubriera entonces. Sobre todo a partir del momento en que la introducción de los ordenadores abre una nueva posibilidad para tratar los múltiples datos y además formalizarlos en un tiempo reducido. De esta época o de esta tendencia, esta revolución, es también una novedad la obligación de establecer un programa riguroso y lógico previo al tratamiento de toda esta información que se lleva a cabo. No obstante, no cabe duda de que en su búsqueda del orden de los fenómenos espaciales y en todas sus investigaciones que estuvieron más o menos dirigidas a problemas socioeconómicos, esta revolución, estos cuantitativos, desarrollaron importantes modelos, tanto descriptivos como normativos, entre los que son un buen ejemplo los de jerarquías, los de redes, incluso las correcciones de los a la teoría de Kristaller.
Acabamos rapidísimamente con la teoría de la percepción.
Sí, yo quería decir, vamos, muy rápidamente que han influido también, que también hacen modelos y uno de los más importantes es la idea de la ciudad de Kevin Leach.
Muy bien, bueno, de todo esto que hemos expuesto tan deprisa se deduce que ha habido y hay diversas corrientes de pensamiento que dan lugar a determinados enfoques en geografía. En el caso concreto de la asignatura, no la planteamos desde ningún enfoque metodológico concreto, sino que como tiene una visión amplia, lo que buscamos es sintetizar diversos enfoques, tomando lo que tienen de más permanente y que está ya incorporado al cuerpo teórico esencial de la geografía. Por eso planteamos algunos de los modelos más arraigados en cada uno de los grandes epígrafes. Para terminar, ¿os parece que hagamos un comentario de los más importantes modelos de acuerdo en relación con sus planteamientos filosóficos? ¿Cómo los agruparíamos?
Bueno, yo creo que podríamos empezar, por ejemplo, por el grupo de los que adopta una formulación inductiva, es decir, por aquellos que parten de numerosos ejemplos particulares para llegar a establecer unas leyes universales. Este método ha dado lugar a numerosos modelos que han partido de distintos enfoques. En este caso tenemos, por ejemplo, el de los llevados a cabo por los sociólogos de la Escuela de Chicago, que sostenían una teoría explicativa basada en la biología y que destaca en su razonamiento tres conceptos fundamentales: la competencia, la dominación y la invasión-sucesión. En la asignatura, en este curso, van a poder ver tres modelos clásicos de diferenciación interna de la ciudad de esta escuela, que son los de Burgess, en el que la expansión de la ciudad conforma coronas concéntricas, el de Hoyt, en el que, en vez de áreas circulares, reconoce zonas de naturaleza sectorial, y el de Harris y Ullman, que desarrollan un modelo de estructura policéntrica.
Bien, otro tipo de modelos muy interesantes son los neopositivistas, de carácter deductivo. A diferencia de los de base inductiva, que precisamente construyen el conocimiento a partir del conocimiento de la realidad, buscando los aspectos más generales, en este caso los modelos de este tipo funcionan al revés. Quiere decir que se deduce primeramente un modelo general y luego se compara precisamente la realidad con este modelo general. En geografía existen muchos modelos de este tipo, pero quizá las dos pautas lo que ha apuntado María José en los modelos de Kristaller y de von Thunen son los ejemplos más claros, ¿no? O sea, se intenta construir un modelo general a partir de unas premisas, como pueden ser pues, la existencia de una llanura isotrópica, llana y de igual por todas las direcciones, que el comportamiento humano es el del homo economicus, que busca la racionalidad económica, etcétera. Y a partir de ello se construye el modelo. Modelo que, lógicamente, tiene muchas limitaciones porque la realidad no sigue unas pautas tan claras, ¿no? Pero luego, a partir de ello, tanto en un caso como en otro, se pretende contrastar con esta realidad.
Yo, para terminar, si me permites, Pilar, decir simplemente que como aportación de los psicólogos, de la psicología, está la imagen de la ciudad que estudió Kevin Lynch y que él se da cuenta que la imagen que nos formamos los ciudadanos de su ciudad está organizada en torno a unos elementos particularmente significativos, que son los caminos que se utilizan, los bordes o líneas de separación que rompen la continuidad del espacio, los barrios, los nodos o puntos estratégicos de confluencia y por ciertos hitos significativos que son claramente identificables en el paisaje. Por ejemplo, un edificio singular, una estatua, una torre, etc.
Muy bien, bueno, incluso podríamos hablar también de otros modelos de carácter más evolutivo que plantean los cambios que se producen a lo largo de un tiempo en determinadas circunstancias de ciertos hechos o valores, como puede ser la transición demográfica que afecta a la natalidad y a la mortalidad. Bueno, no podemos continuar. No hay tiempo, entonces para terminar yo concluiría diciendo que la utilización de modelos en geografía humana ha resultado enriquecedora. Suponen una gran ayuda para comprender la realidad y la evolución de los hechos geográficos que se vinculan con el hombre y desde luego juegan un papel importante en el planteamiento de la geografía como ciencia que busca la explicación frente a la mera descripción. Y por lo tanto ya no nos queda más que despedirnos por hoy, con el deseo de que esta segunda parte del curso resulte fructífera para todos y manteniéndonos, como siempre, dispuestos a atenderles en los cauces habituales, tanto del curso virtual como en los horarios de atención que tienen en la guía del curso. Y nada más, por nuestra parte, adiós y buenas tardes.
Buenas tardes.